Hola y saludos a todos. Bienvenido al podcast Estudio en 15, un estudio de Ven, Sígueme para miembros y amigos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo soy su presentador, Arturo Olivas. Llenamos el programa con todas las cosas que creemos que no querrás perderte en tu estudio de las Escrituras cada semana. Y solo son 15 minutos, así que puede ajustarse al horario de cualquiera. Mil gracias por escuchar y esperamos que disfruten el programa. Ok, respira. Esta semana estamos estudiando 2 Nefi capítulos 11 a 25. Esos son 15 capítulos y 13 de ellos son de Isaías. Sí, me escuchaste bien. 13 capítulos de Isaías. Pero no te estreses, todo está bajo control. Muchos miembros de la iglesia encuentran estos capítulos muy difícil de entender. Nefi se deleita en estos capítulos, y ¿sabes qué? Mi objetivo para este episodio es que también nos deleitamos de estos capítulos. Pero quizás tomará un poco más de 15 minutos esta semana. Casi como si supiera que estaríamos confundidos, Nefi nos dice exactamente cómo entender las palabras de Isaías. El único problema es que espera hasta el capítulo 25 para contarnos. En el capítulo 25 nos da 4 pasos para entender a Isaías. El primer paso se encuentra en versículo 1 y dice: Isaías habló muchas cosas que a muchos de los de mi pueblo les fue difícil comprender porque, y aquí está la clave, no sabían concerniente a la manera de profetizar entre los judíos. Comprender la manera de profetizar de los judíos, o en otras palabras, la manera en que enseñaron, es importante. En las enseñanzas judías, las cosas no son lineales con principio, medio y final. Isaías salta de eventos actuales a eventos futuros. Incluso, habla como si eventos futuros estuvieran sucediendo actualmente. Comprendiendo esto ayudará a evitar confusiones. El segundo paso se encuentra en versículo 4 y dice: Pues aunque las palabras de Isaías no os son claras a vosotros, sin embargo, son claras para todos aquellos que son llenos del espíritu de profecía. Últimamente, el espíritu es el mejor maestro y te llevará a la comprensión. Es el espíritu que nos ayudará a comparar todas las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción, como Nefi nos dice que hagamos. Paso 3 en el versículo 6 dice: Yo mismo he morado en Jerusalén, por lo que sé acerca de las regiones circunvecinas. Comprender la geografía y la historia de ese área del mundo te ayudará a comprender a Isaías cuando hables sobre los eventos que ocurren en su tiempo. También lo ayudará a establecer una conexión entre el simbolismo de por qué él usa eventos de su tiempo para enseñarnos principios eternos. Y el último paso se encuentra en versículo 8. Dice: Sé que serán de gran valor para ellos en los postreros días, porque entonces las entenderán. Por consiguiente, es para su bien que las he escrito. Este es fácil para nosotros. Ya estamos viviendo en los últimos días. Nefi dice que nosotros quienes vivimos en los últimos días entenderemos mejor a Isaías, porque estamos viviendo la profecía y podremos reconocerlos cuando sucedan. En el episodio de esta semana, solo tendré tiempo para cubrir 2 de los capítulos de Isaías. Pero en la hoja de estudio, habrá un espacio para que escriban estas 4 claves que acaba de compartir. Y también he incluido algunos símbolos comunes utilizados en Isaías y su significado, por lo que puede usarlo en su estudio. Ahora que hemos recibido un poco de ayuda, comencemos. Quiero comenzar aclarando un concepto erróneo que tuve y que muchos en la iglesia también tienen. Segundo Nefi capítulos 13 y 14 no se tratan de las mujeres y su modestia. No se trata de faldas cortas, anillos en la nariz ni la vanidad. Repito, estos capítulos no son sobre modestia. Si eres como yo y asumiste la misma suposición de que este capítulo se trata sobre las mujeres, analicemos de qué podría estar hablando realmente dentro del contexto de la historia y el idioma hebreo. Recuerden lo que dijo Nefi. Una de las claves para entender a Isaías es entender las enseñanzas y profecías judías. Entonces, lo que vamos a hacer es leerlo juntos. Como la semana pasada, comenzaré a leer y haré pausa para explicar algunos puntos. Comencemos en 2 Nefi capítulo 13, versículo 16. Dice además el Señor, por cuanto las hijas de Sión... Ok, vamos a parar aquí. Quiero que marques esa frase, hijas de Sión. ¿Quiénes son las hijas de Sión? Hasta esta semana siempre pensé que estaba hablando de las mujeres de la iglesia. Pero, ¿sabías que hay 58 referencias de esa frase en las Escrituras? Y cada vez que se usa significa los hijos de Israel o los hijos de Judá, o sea, los miembros de la iglesia. Pero por alguna razón, suponemos erróneamente que estos versículos se trata de mujeres. No, significa todos los santos, todos los creyentes de Cristo, todos nosotros. Las Escrituras siempre han usado el feminismo para simbolizar a la gente de la iglesia. Un ejemplo de esto es cuando el Señor dice que Él es el novio y la iglesia es la novia. Así que ya no deberíamos enseñar que estos versículos tratan sobre cómo las mujeres se van a vestir mal y que el mundo va a llegar a su fin debido a las faldas cortas. Esta es una razón por la cual la gente piensa que estos versículos son sobre mujeres y modestia. Ahora que sabemos que Isaías está hablando con todos nosotros, sigamos leyendo. Las hijas de Sión son altivas y andan con cuello erguido y ojos desvergonzados. Y caminan como si bailaran, y producen tintineo con los pies. ¿Qué actitud te trae a la mente cuando escuchas este tipo de descripciones? El orgullo. Versículo 17. Herirá pues el Señor la mollera de las hijas de Sión con sarna, y descubrirá su desnudez. El simbolismo aquí es que van a perder el pelo, lo que en la costumbre judía es una vergüenza absoluta. Para darle un ejemplo, en Isaías 50, versículo 6, dice que arrancaban la barba de Cristo para ilustrar que lo avergonzarán durante su sufrimiento y juicio. El Señor descubrirá su desnudez. Desnudez aquí no significa sin ropa, sino es decir, descubrir sus actos secretos, o significa avergonzarse de sus acciones secretas. Ahora leamos el versículo 18. En aquel día quitará el Señor la ostentación de sus ajorcas. Marquemos esa palabra ostentación, porque no es una palabra que escuchamos todos los días. Otra palabra para eso puede ser belleza o gloria. Entonces, en otras palabras, está diciendo que el Señor quitará la belleza o la gloria que los miembros reciben cuando son justos. Aquí está la parte interesante. En los versículos 18 a 23, obtenemos una lista de ropa y tipos de joyas. Todas estas cosas... las ajorcas, las tredecías, las lunetas, los rebocinios, las tocas, los linos finos, todas esas cosas representan la ropa del templo. Sí, incluso los joyeles para la nariz. En Génesis 24, Abraham le da a Rebeca joyeles para la nariz como una señal de que quiere casarse con ella. Así que pensemos, ¿qué está diciendo aquí? Cuando tomamos malas decisiones, ¿en qué no nos permite participar más? Las bendiciones del templo, ¿verdad? No solo seremos cautivos, sino que ya no tendremos las bendiciones del templo en nuestras vidas. Luego, en el versículo 25 dice, tus varones caerán a espada y tus fuertes en la batalla. Básicamente está diciendo, no puedo pelear tus batallas por ti porque no creíste en mí, pero si te arrepientes... sin duda lo haré. ¿Necesitas que el Señor te ayude a pelear tus batallas espirituales o emocionales? Yo sé que yo sí lo necesito. Luego está la parte que me gusta mucho. Es importante saber que los capítulos y versículos no se incluyeron en el texto original. Isaías no puso sus palabras en capítulos y versículos. Eso sucedió más tarde. Entonces el capítulo 14 es una continuación del capítulo 13. La parte que me encanta comienza en el versículo 1. Y en aquel día, 7 mujeres echarán mano de un hombre. Esto no se trata de poligamia. Ya sabemos que una relación matrimonial en las Escrituras es simbólica para la relación entre Cristo y los miembros de su iglesia. En la hoja de estudio, encontrarás que el número 7 es un número de convenio que representa celestial, perfección o justicia. En los últimos días, las personas justas tomarán la mano de un hombre. ¿Y qué le dicen a este hombre? Diciendo, nuestro propio pan comeremos, y con nuestra propia ropa nos vestiremos. Tan solo déjanos llevar tu nombre para quitar nuestro oprobio. ¿Quién es el único que puede quitar nuestro oprobio o reproche? Si Cristo es el esposo, ¿qué reproche le pedimos que quite? Le estamos pidiendo que quite nuestro reproche o desgracia del pecado. Aquí básicamente está diciendo, yo haré lo que sea necesario. Conseguiré mi propia comida, compraré mi propia ropa. Solo a menos déjame tomar sobre mí tu nombre, por favor. Líbrame de esta culpa y desgracia que siento. Todos hemos cometido errores y estamos pidiendo perdón y un restablecimiento de la belleza y gloria que resulte de ser guardianes de los convenios. Estamos rogando por las gracias salvadoras de su expiación. Y nunca es demasiado tarde. ¿Puedes ver ahora por qué Nefi se deleita en las palabras de Isaías? El libro de Mormón es un libro de esperanza y también las palabras de Isaías. Así que básicamente nos está diciendo en estos versículos, sí, cometerás errores. Algunos quizás quebrantarán convenios. Y el orgullo obtendrá lo mejor de ti. Vas a sentir vergüenza y culpa. Pero aún puedes volver. Todavía puedes recibir las promesas y bendiciones del templo. Sin importar cuán lejos estés. El elder Jeffrey R. Holland también enseñó esto. Él dijo, por más tarde que piensen que hayan llegado, por más oportunidades que hayan perdido, por más errores que piensen que hayan cometido, sean cuales sean los talentos que piensen que no tengan, o por más distancia que piensen que hayan recorrido lejos del hogar, de la familia y de Dios, testifico que no han viajado más allá del alcance del amor divino. No es posible que se hundan tan profundamente que no los alcance el brillo de la infinita luz de la expiación de Cristo. Aunque todavía no sean de nuestra fe, o si alguna vez estuvieron con nosotros pero no han permanecido, no hay nada que hayan hecho que no se puede deshacer. No hay problema alguno que no puedan superar. No hay sueño que no pueda realizarse con el despliegue del tiempo y la eternidad. Por lo tanto, si han hecho convenios, guárdenlos. Si no los han hecho, háganlos. Si los han hecho y los han quebrantado, arrepiéntanse y repáranlo. Nunca es demasiado tarde en tanto que el maestro de la viña diga que haya tiempo. Por favor, escuchen los susurros del Santo Espíritu, diciéndoles ahora, en este mismo momento, que deben aceptar el don de la expiación del Señor Jesucristo y disfrutar de la hermandad de su obra. No se desmoren, se hace tarde. Cuando estaba en la secundaria, tenía un amigo que era cristiano. Cuando se enteró de que yo era miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, preguntó, oh, yo pensé que eras cristiano. Le dije que sí lo era. Y él me contestó que no era cristiano. Yo le dije que conocía muy bien mi religión y que podía decir con confianza que sí soy cristiano. Luego dijo, no, no eres cristiano porque crees que Cristo... No, no eres cristiano porque no crees que Cristo te salva. Tú crees que tus hechos te salvan. Muchos en el mundo cristiano piensan que no somos cristianos por esa misma razón. Y quizás podría ser nuestra culpa. En la lectura de esta semana, nos encontramos con un versículo que a menudo no entendemos. Leamos capítulo 25, versículo 23. porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir, a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y reconciliarse con Dios. Muy rápido, esa palabra reconciliar en el tiempo de José Smith significaba volver a la unión y la amistad. Así que Nefi quiere que no solo creamos en Cristo, sino que también volvamos a ser su amigo. Ok, ahora la parte clave de este versículo. Pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Esto es diferente de lo que Lehi enseñó en 2 Nefi capítulo 2, cuando le dice a su hijo Jacob, por tanto, yo sé que tú estás redimido a causa de la justicia de tu Redentor. Pablo enseñó en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Incluso Jacob, el hermano de Nefi, en 2 Nefi 10:24 dijo que tan solo en la gracia de Dios y por ella sois salvos. Entonces, ¿cuál es? ¿Solo gracia o gracia y obras? El Elder Uchtdorf da luz sobre esta confusión. Él enseñó, me pregunto si a veces malinterpretamos la frase después de hacer cuanto podamos. Debemos entender que después de no significa debido a. No nos salvamos debido a que hacemos cuanto podamos. ¿Alguno de nosotros ha hecho todo lo que puede? ¿Espera Dios hasta que hayamos hecho todo el esfuerzo antes de intervenir en nuestra vida con su gracia salvadora? Tengo la certeza de que Nefi sabía que la gracia del Salvador nos permite vencer el pecado y nos faculta para ello. Es la gracia. La gracia de Cristo cubre el 100%. Es por eso que hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Su expiación es todo. Entonces, si somos salvos por gracia y la gracia es un don de Dios, ¿por qué guardar los mandamientos? El Elder Uchtdorf también aclaró eso. Él dijo, si la gracia es un don de Dios, ¿por qué entonces es tan importante obedecer los mandamientos de Dios? ¿Para qué molestarnos en obedecerlos? ¿O en arrepentirnos si vamos al caso? ¿Por qué no sencillamente admitir que somos pecadores y dejar que Dios nos salve? El andar por la senda del discipulado nos refina y hace mejorar. Nos ayuda a llegar a ser más como Él y nos conduce de regreso a su presencia. En otras palabras, somos salvos por gracia. Punto, alto, fin de cita. ¿Y qué de nuestros hechos? Nuestros hechos nos ayuda a refinarnos, nos hacen mejores personas y nos hacen como nuestro Padre Celestial para que nos sintamos cómodos estando con Él. Podemos llegar a ser sus amigos. Nuestros hechos no nos ayudan a ganar el cielo. Nos ayudan a aprender cómo ser celestiales.